la gracia, la misericordia, el amor, la presencia, la sabiduría y el Ruach y la verdad estén siempre con todos ustedes, hermanos, en el poderoso nombre de Yeshua. Benditos son los que vienen en el nombre de Yeshua. Baruch haba b'shem Yeshua. Les doy la bienvenida. Yo sé, es solo un clic el que hicieron en el computador para poder escuchar esto, pero les doy la bienvenida porque este es un lugar espiritual, no un lugar virtual. Como dice el mundo, es espiritual. Entramos a un lugar espiritual, a sentarnos bajo los pies del Maestro Yeshua y escuchar de su maravillosa palabra, de su maravillosa Torah, de sus maravillosas revelaciones, y disfrutamos de su maravillosa presencia y de la libertad que está en la verdad. No existe nadie mejor que Él, no existe uno como Él. No hay nadie que llegue a la estatura de Él, de Yeshua, nuestro amado Señor, porque Él es fiel y verdadero, porque Él es amoroso, porque Él es justo y porque Él es nuestro escudo y nuestro Elohim. Y sea toda la gloria a Él. ¡Aleluya! Entonces esta semana se lee la última porción del libro de Levíticos. Y se dan cuenta, hermanos, hemos podido avanzar por todo el libro de Levíticos. Un libro tan árido que nos parecía cuando lo desconocíamos. Y al entrar y leerlo y meditarlo y recibir los mensajes que Yeshua tiene para nosotros de este libro, encontramos que está lleno de vida y lleno de aguas de vida y que no tiene nada de legalista, como muchos dicen que es legalismo mantener los mandamientos de Elohim, lo cual es una mentira, porque lo que es legalismo es realmente mantener los mandamientos de hombre. Cuando uno mantiene mandamientos de hombre, se transforma en una persona legalista. La persona que mantiene los mandamientos de Elohim es una persona obediente. Esa es la diferencia. Usted sabe, el enemigo ha tratado de formar todas las cosas para poder alejarnos de su Torah con el objetivo de que fuéramos maldecidos. Porque el enemigo conoce los pactos que el Señor hizo con nuestros antepasados y sabe que si nosotros desobedecemos a su Torah, ya sea intencionalmente o sea por ignorancia, vamos a ser maldecidos. De la misma forma, somos bendecidos cuando mantenemos su Torah. Incluso si no sabemos y desconocemos que estamos manteniendo la Torah, recibimos bendición, porque es un pacto, y el Señor es fiel a sus pactos, y Él no ha roto sus pactos. Cuando por ahí se leen algunas traducciones de que Israel anuló el pacto con el Señor, eso es una mentira, porque lo que dice es que Israel simplemente rompió el pacto, o sea, traspasó la parte que tenía que hacer en el pacto, o sea, las obligaciones del pacto que tenía que hacer Israel las traspasó, y de eso los profetas hablan. Cuando dice que el pacto ha sido quebrado, no es que haya sido anulado, el pacto solo fue roto en el sentido de que no se cumplieron los mandamientos. Pero fíjese, no apuntemos nuestros dedos solo hacia Israel en el pasado, sino que mirémonos a nosotros mismos y miremos estos 2000 años de historia desde que Yeshua fue manifestado. Y nos damos cuenta en realidad que lo mismo que hicieron Israel en el pasado, mediante el no mantener los mandamientos de Elohim, ha hecho lo que se ha llamado a sí mismo el cristianismo. Y además de esto, la religión judía se mantiene diciendo que ellos mantienen los mandamientos, que ellos mantienen la Torah. Pero si uno aprende lo que dice la Torah, entonces se va a dar cuenta que la verdad es que son pocos los mandamientos que se cumplen y que la mayor parte de los mandamientos que ellos ocupan son mandamientos de hombre. Es básico, uno de los mandamientos más importantes y únicos de la Torah es que no le agregarás a la Torah nada. Entonces, si alguien le agrega a la Torah algo, no puede decir que está manteniendo la Torah, porque mantener la Torah consiste en no agregarle nada también. ¿Lo pueden ver? Entonces, llegamos a este desierto, a este lugar desértico. Después de todos estos años de milenios de historia, hemos llegado al lugar este donde nos damos cuenta de que los mandamientos de la Torah no han sido mantenidos por ninguna religión, por supuesto, porque el crear y seguir una religión es realmente salirse de los mandamientos, y tampoco por ningún grupo. Entonces, aquí nosotros, enfrente, acercándonos a la venida del Señor, a lo que podemos llamar la venida del Señor, al Katzea Yamim, al fin de los tiempos, donde alguien debe de abrir los ojos y decir, yo voy a mantener los mandamientos del Señor. A ver cuántos valientes hay entre nosotros que se puedan poner de pie y decir, yo voy a mantener los mandamientos del Señor, yo voy a abrazar el pacto. Pero para eso, hermano, necesitamos conocer el pacto, necesitamos conocer la Torah, porque al conocer la Torah y el pacto nos vamos a liberar de todos los miedos que nos pueden haber sembrado durante todos los años y todos los malentendimientos acerca del pacto. No sé si entienden, el enemigo nos ha estado tratando de convencer por siglos que mantener los mandamientos de Elohim es una cosa legalista, que te pone en una prisión, todo ese tipo de cosas ha dicho el enemigo, cuando en realidad la Torá habla que es todo lo contrario. Entonces, para poder entender que es todo lo contrario, para poder entender qué realmente dice la Torá, hay que aprenderla y leerla. Y aquí estamos comenzando la última porción de Levíticos para aprender acerca de esto. Oramos a Yeshua. Bendito es tu nombre, el Alef y la Taf, el principio y el fin. Benditas son tus obras, eres digno de recibir honra y gloria. Señor, en medio de todo este desierto y en medio de todo este tumulto, queremos sumergirnos en ti, Yeshua, y decirte, ven Yeshua como nuestro maestro, ven Yeshua como nuestro profesor, y llévanos, Señor, al entendimiento que necesitamos para luchar la batalla y salir victoriosos. Tú dices que le diste solamente victorias a tu pueblo, Yeshua. Nosotros no queremos perecer por falta de conocimiento, ni nos acercamos hacia ti sedientos de los manantiales de vida, sedientos de la verdad, sedientos de tu Espíritu Santo, del mover poderoso de tu Espíritu Santo, sedientos de ti, Yeshua. Y deleitándonos en tu presencia, te pedimos, Señor, que tu presencia se haga verdadera y se sienta en cada uno de los que está escuchando este mensaje, donde quiera que estén, Yeshua, ya sea vayan en un bus, ya sea vayan de viaje, ya sea estén en un lugar muy ruidoso, o ya sea estén en su cuarto con la puerta cerrada, donde quiera que estén, ya sea la familia esté reunida escuchando esto, que tu presencia, Señor, se manifieste y que tu Ruach HaKodesh descienda y nos llene y llene a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos, con más de ti, Señor. Como dice la profecía del profeta Joel, he aquí, va a suceder que tú vas a poner el Espíritu, el Ruach, sobre toda basar, sobre toda carne, y los niños, los hijos, las hijas, los sirvientes, los ancianos van a profetizar y van a tener visiones. Por eso, Yeshua, yo te pido que cumplas esta palabra tuya que está en tu corazón sobre cada uno de los que escucha en este momento este mensaje, Señor, y que se abra el cielo en el nombre de Yeshua y se derrame de tu Ruach HaKodesh sobre ellos en este segundo, en el poderoso nombre de Yeshua. Eres tú solamente el que da el Ruach HaKodesh. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más a Ben dará el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a todo aquel que se lo pida? Por eso te lo pedimos en este segundo y queremos deleitarnos en lo que tienes para nosotros en la última porción del libro de Levíticos, del rollo de la Torá. Así que te agradecemos porque has escuchado esta oración y porque nos abres los ojos cada día con tu verdad y nos liberas de toda mentira y de toda atadura. En el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Acerca de la traducción literal, lineal, si podemos llamarle, de la Torá que yo utilizo, es el tomo 1 de la editorial Clie. El tomo 1, el que ellos llaman el Pentateuco, un nombre no muy hebreo que digamos. Entonces, llamémosle la Torá, se llama Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español, traducción literal al castellano del texto hebreo, del Códice de Leningrado, por Ricardo Cerny, editorial CLIE, y esto tiene un número también. El número de esto es ISBN 10-2.84-7645-397-3. Es la mejor traducción que yo conozco al castellano de la Torá. Tiene muchos errores. Yo mientras voy corrigiendo, mientras voy leyendo, como me han escuchado tantas veces. Así que no esperen que no tenga errores. Pero es una gran maravilla poder tener el texto hebreo justo encima. Porque incluso a los que desconocen completamente el hebreo, pueden familiarizarse con las palabras en hebreo. Y además pueden llegar a conocer las palabras, a identificar las palabras según la forma hebrea que están escritas, sin necesidad de saber hebreo, lo cual les puede ayudar mucho para ver en qué lugares el traductor no mantuvo realmente la palabra, el significado de la palabra. Es muy común que los traductores se traduzcan utilizando dos palabras para una hebrea, según la situación, de acuerdo al entendimiento que tienen ellos, lo cual transforma las escrituras y pone significados que a veces no estaban, o quizás alguno de los significados verdaderos, produce también y crea nuevas doctrinas, y bueno, un gran problema al final. Entonces, yo leo y les recuerdo, yo pronuncio el Aleph Taf, no lo omito, como lo hacen todas las traducciones que conozco a todos los idiomas. No conozco ninguna traducción que mencione el Aleph Taf mientras vamos leyendo el Et, la primera y la última letra. Y hemos visto ya tantas veces que es maravilloso ver cómo el Et, que es Yeshua, es manifestado en tantos versículos. Las escrituras de la Torá son más complicadas de lo que pensamos, en el sentido no que son difíciles de entender, sino que una misma frase puede decir dos cosas a la vez. Bueno, eso es común en realidad en el hebreo y casi en cualquier lenguaje, pero es más con el Aleph Taf en el medio, que es una palabra que no se puede traducir porque no tiene traducción. Vemos que en realidad muchas frases quieren decir dos cosas y apuntan hacia el Mesías. Recordemos, Yeshua es la Davar, es la palabra, Yeshua es el Aleph Taf, Yeshua es el principio y el fin, Yeshua es la primera, la última letra, Yeshua es la Torá. Entonces, si creemos que Yeshua es Elohim y es la Torá y es todas esas cosas, porque nuestro Elohim es uno, según dice el mandamiento de Deuteronomio 6:4, entonces podemos ver al Aleph Taf, a Yeshua, en muchos versículos, porque Él es uno solo y se ha manifestado de muchas formas durante los siglos, pero gloriosa y maravillosamente para nosotros se manifestó como el Hijo, y nosotros nos gozamos y le agradecemos porque así lo ha hecho y ha entregado su vida para que nosotros podamos ser liberados de todo pecado, y no solo eso, sino bendecidos en todo. Bueno, no quiero extenderme más con todo esto, el tiempo corre. Voy a comenzar a leer del versículo 1 del capítulo 26, aunque la porción comienza en el versículo 3. No haréis para vosotros ídolos, ni imagen, ni estatua no levantaréis para vosotros, y piedra labrada no pondréis en vuestra tierra para inclinaros a ella. Yo, pues, Yehú Elohechem, vuestro Elohim. Et Shabtotai, et mis sábados guardaréis, y mi santuario reverenciaréis, yo, Yehú. Y aquí empieza la porción de la Torah, versículo 3. Si en mis leyes, im bejucotai, bejucotai es el nombre de la porción, que quiere decir, literal, en mis leyes. La traducción que yo leo lo tradujo como en mis decretos. La palabra hok en hebreo es más bien leyes. El poder leer una escritura literal en sí es ya una revelación. El poder pronunciarla y leerla, para todos los que no tienen acceso a una traducción literal, sean bendecidos con escuchar lo que dice la escritura literalmente. Si en mis leyes andáis y et mis mandamientos guardáis y hacéis ellos, entonces daré vuestras lluvias en su tiempo, y dará la tierra su cosecha, y árbol de la tierra dará su fruto, y seguirá para vosotros trilla a vendimia, y vendimia seguirá a siembra, y comeréis vuestro pan hasta saciedad, y moraréis con seguridad en vuestra tierra, y daré shalom en la tierra, y dormiréis, y nadie asustando, y quitaré animal feroz de la tierra, y espada no pasará por vuestra tierra, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán ante vosotros por la espada, y perseguirán de vosotros 5, 100, y 100 de vosotros 10,000 perseguirán, y caerán vuestros enemigos ante vosotros por la espada, y miraré a vosotros, y haré fructificar a vosotros, y multiplicaré a vosotros, y afirmaré et mi pacto con vosotros, y comeréis añejo viejo, y añejo delante de nuevo sacaréis, y pondré mi morada entre vosotros, y no aborrecerá mi espíritu a vosotros, y andaré entre vosotros, y seré para vosotros por Elohim, y vosotros seréis para mí por pueblo. Yo, Yehú, vuestro Elohim, que saqué a vosotros de tierra de Egipto, de ser para ellos siervos, y rompí coyundas de vuestro yugo, e hice andar a vosotros cara alta. ¿Ven qué tan maravillosas son las promesas del pacto? Con la condición de andar en los estatutos del Señor y mantener los decretos, las bendiciones son grandísimas. La lluvia a su tiempo, la tierra da su fruto, shalom sobre la tierra, y no habrá quien nos espante. Perseguiremos a todos los enemigos, 5 a 100, y 100 perseguirán a 10,000, imagínense, porque el Señor nos hará crecer, multiplicará y afirmará el pacto con nosotros, el pacto de Él. Y habrá que sacar las cosas añejas, las cosas viejas de la despensa, habrá que sacarlas para poder poner las cosas nuevas. Y el Señor habitará con nosotros, y Él será para nosotros por Elohim. Todas esas promesas, promesas de pacto. El mismo Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y dice, elige pues la vida, manteniendo los mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Lo que dice Él que su voluntad es que nosotros mantengamos los mandamientos, porque Él quiere que vivamos. Ahora, ¿qué tan difícil es mantener el pacto? Bueno, es bastante fácil. Si me puedo adelantar al libro de Deuteronomio, cuando el Señor habla de los mandamientos, en Deuteronomio 30, 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Hay libertad en los mandamientos del Señor. Podemos entender una cosa básica: el Señor saca a los hijos de Israel de casa de esclavitud para llevarlos a un lugar de libertad y les entrega leyes para que sean libres. ¿Saben que curiosamente los países que gozan de más libertad son aquellos que tienen más leyes? Curiosamente, pero yo no puedo poner la Torá de Elohim, la constitución del Elohim mismo, al nivel de una ley de hombre, porque la Torá está por sobre toda ley de hombre, porque es palabra del mismo Señor. Recuerden, Yeshua dice, la Torá y los profetas llegan hasta Juan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir eso es que las escrituras a las cuales se refiere Yeshua y las cuales considera y él mismo acepta son la Torá y los profetas. Ciertamente el Señor repite en los profetas que nos acordemos de la Torá de Moshe y menciona en los profetas la Torá, no una, no dos, no diez veces, cientos de veces menciona la Torá, pidiéndonos que nos acordemos de la Torá. Entonces la Torá y los profetas es el mensaje del Señor, esas son las escrituras, el resto son crónicas, queridos hermanos. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías. Lo que es crónica, y lo que es palabra de Dios, es palabra de Dios. Dentro de las crónicas pueden haber palabras de Dios, por supuesto, pero lo que es escritura, si nosotros lo podemos llamar así, porque el mismo Señor no le da un nombre. Él dice la Torá y los profetas llegaron hasta Juan, y luego se predica las buenas nuevas. Entonces él puso ya, Yeshua puso a un nivel de importancia y manifestó que hay un nivel importante en estos escritos, lo que son la Torá y los profetas. Y de hecho, en la Torá y los profetas, el Señor habla en primera persona todo el tiempo. No así en los escritos de crónicas y en los otros libros de historia. No es lo mismo. Entonces, todo libro en el cual él mismo, Elohim, habla en primera persona, es un libro del cual podemos alimentarnos, del cual podemos beber y ser bendecidos por las mismas palabras del Altísimo. Ahora el Señor no es mudo, y hoy en día no está mudo. Eso quiere decir que Yeshua sigue hablando hoy en día a sus hijos. Sus palabras siguen siendo habladas a sus hijos. El mismo Elohim. Yo les dejo el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad, dijo Él. Recuerden, en el día de la fiesta de las semanas, cuando cayó el Ruach HaKodesh y por primera vez se manifestó la gran inmersión, maravillosa inmersión en el Ruach HaKodesh, no cayeron del cielo Biblias, sino el Ruach HaKodesh fue el que cayó. Sí, parece un chiste, pero es necesario que nos recordemos de que Yeshua puso y nos entregó el Ruach HaKodesh para guiarnos a toda verdad, en toda verdad, y para mostrarnos las cosas que han de venir. Y es eso lo que necesitamos, el Ruach HaKodesh, porque las escrituras sin el Ruach no son nada. Entonces el Señor nos avisa de un pacto y nos empieza a mostrar acá la cantidad de bendiciones que hay si mantenemos el pacto. Este no es el único capítulo ni el único versículo que habla de las bendiciones. Esto se repite en Deuteronomio 28. El Señor habla de nuevo de las bendiciones y en otras partes más habla de que Él apartará todas enfermedades de nuestro medio y habrán bendiciones si mantenemos los mandamientos del Señor, que son fáciles de mantener. Y aquí no calza la mente absoluta. No hay lugar para absoluta. ¿Se recuerdan la mente absoluta griega, el pensamiento filosófico absoluto griego? Reprendo todo espíritu de filosofía en el nombre de Yeshua. Ese dice, esto es blanco o esto es negro. ¿Por qué? Porque tiene y debe entender para poder creer. Entonces, o esto es blanco o esto es negro. O sea, el color es blanco o el color es negro y no hay otra opción. Pero nuestro Elohim va mucho más allá de todo eso y nosotros hemos aprendido que las cosas pueden ser blancas, negras y ambos. ¿Me entiende? Y eso, la mentalidad griega, es lo que ha destruido el mensaje de las buenas nuevas y ha producido algunas religiones, tal como el judaísmo y el cristianismo, que se tornan cada vez más absolutos. ¿Se recuerda la gran discusión acerca si Yeshua es el Hijo o es el Padre? Hay algunos grupos de hermanos que dicen que es el Padre, hay otros grupos que dicen que es el Hijo. Les digo una cosa, los dos tienen razón, porque Yeshua es el Padre y es el Hijo. Como dice la profecía, la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la piedra angular. Y piedra se dice en hebreo aben, ha-aben, ma-asua bonima fachle rosh pina. Aben es la palabra para piedra y está compuesta de dos palabras, ab, que es padre, y ben, que es hijo. Entonces, ¿quién es la aben? Es Yeshua. Entonces, Yeshua es uno, es ab y ben. ¿Lo entienden? Es el padre y es el hijo y es ambos y es uno. Por supuesto, Deuteronomio 6:4, Isaías 9:6, un niño nos ha sido dado y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El niño es Padre eterno, es uno. ¿Y por qué le presento esto? Bueno, para entender acerca de la polémica entre la gracia y los mandamientos. No vamos a mezclar religión aquí. La polémica entre la gracia y los mandamientos es exactamente la misma. La mentalidad absoluta dice, ¿es la gracia o son los mandamientos? ¿Lo ven? ¿Blanco o negro? Esa es la mentalidad griega. Pero no, nosotros somos hebreos, seguimos un Elohim hebreo. Yeshua es hebreo, es judío. No somos griegos. Pasamos a ser ciudadanos de Israel. Entonces, es la gracia y son los mandamientos. Y son ambos. ¿Lo pueden ver? Las dos cosas. Adiós a la mentalidad absoluta. Lo que yo hablo acá y cualquier cosa que presente como revelación, incluso así, no puede ser absoluta. Entonces el Señor nos está diciendo, tenemos toda la gracia y por fe somos considerados justos, como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y como dice el profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pero eso no quiere decir que yo no voy a obedecer los mandamientos del Señor. Sobre todo estoy hablando de la Torá, de eso hablo, no mandamientos de hombre. No mandamientos de hombre, queridos hermanos. Tantas veces he dicho, por ignorancia, la gente piensa que la religión judía mantiene la Torá. Y los mismos religiosos judíos, ellos hablan que, y dicen que mantienen la Torá. Pero si usted comienza a estudiar la Torá, se da cuenta de que eso no es verdad. En algunas cosas sí la mantienen, pero la mayor parte de los mandamientos que mantiene esa religión no son mandamientos que estén escritos en la Torá. O sea, se le ha agregado mucho. Ya lo mencioné antes. Lo que estoy tratando de ponerle énfasis es entender que las bendiciones del Señor vienen sobre nosotros si nosotros mantenemos los mandamientos. Y el Señor nos dice y espera que nosotros los mantengamos en nuestra decisión. Se habla que viene persecución para los cristianos. Muchos hablan de aquello. E incluso el Señor ha dado visiones a muchos y palabras de que viene persecución. ¿Esa es la voluntad del Señor? No, hermanos, esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que haya bendición y que seamos protegidos. El Señor dice acá que una de las promesas es justamente que nosotros vamos a perseguir a nuestros enemigos. ¿Les parece buena la promesa de la Torá de que vamos a perseguir a nuestros enemigos y que los enemigos no van a poder venir en contra de nosotros? Esto aparece de nuevo confirmado en Deuteronomio 28. Por un camino vienen, contra nosotros por siete huyen, y el Señor mismo detiene a nuestros enemigos, dice. ¿Les parece una buena promesa? A mí me parece una excelente promesa. Bueno, esta promesa es una promesa del pacto que hizo Elohim con Israel. ¿Les parece bueno el pacto que hizo Elohim con Israel? Si tiene una promesa de este tipo, sí, a mí me parece muy bueno. Es un buen pacto, porque promete que vamos a tener alimentos, vamos a ser bendecidos, vamos a perseguir a nuestros hijos, tendremos paz en la tierra. Y el Señor pondrá su morada en medio de nosotros. Estas son unas pocas promesas de algunos pocos versículos. Hay más promesas, hay muchas más promesas acerca del pacto a través de la Torá. Bueno, si este pacto que hizo Elohim con los hijos de Israel, con nuestros antepasados, incluido aquellos que son completamente gentiles, pero han recibido a Yeshua en sus vidas, si este pacto era tan bueno y es el pacto antiguo, ¿cuánto más bueno será aquel pacto nuevo que el Señor promete en Jeremías 31, versículo 31, 32, 33? Diciendo que he aquí vienen días, dice Yehú, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yehú, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto en la sangre de Yeshua. El Mesías es más excelente. El Señor no va anulando pactos a medida que pasa el tiempo. Él agrega pactos y todos los pactos son válidos. El nuevo pacto, según lo presenta Yeshua, las buenas nuevas, incluye todas aquellas protecciones, bendiciones que están en el antiguo, porque hay que mantener el antiguo pacto tanto como mantener el nuevo. Los dos pactos tenemos que mantenerlos. ¿Cuál es el antiguo pacto? En realidad no existe un pacto que se llame antiguo, porque el pacto de Noé con el Señor también está válido, y a ese le llamamos antiguo. O el pacto del Señor con Abraham también está válido y podemos llamarle antiguo. Y el pacto del Señor con los hijos de Israel en el monte Sinaí también está válido. Y el pacto del Señor en la tierra de Moab, enfrente a Jericó, con los hijos de Israel también está válido. Y el pacto que el Señor hizo en los tiempos de Yehoshea, de Josué, en el monte Gerizim y Ebal, con los hijos de Israel, también está válido. ¿Cuál es el pacto antiguo? No existe ninguno de esos que sea antiguo. Están todos válidos. Tenemos que mantenerlos todos, incluido el pacto de Noé, en el cual nosotros nos comprometimos enfrente al Señor a no comer carne con sangre, sino derramarla en la tierra. Ese era el pacto que hicimos y él se comprometió a que no mandará de nuevo las aguas del diluvio. Entonces, ese pacto tenemos que cumplirlo y tenemos que cumplir todos los otros pactos que han sido hechos. No hay ninguno que esté añejo o viejo o antiguo, están todos vivos. Es de ahí de donde emana la vida. Es por eso que cuando oramos le decimos al Señor, acuérdate del pacto, porque nosotros mantenemos el pacto y esperamos que el Señor haga su parte y sus promesas en el pacto. Y estamos en este tiempo de restauración donde se presentan los santos de los últimos tiempos, los cuales mantienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Entonces estos sellados tienen la gracia y tienen la bendición. Tienen la gracia porque son considerados justos a través de la fe en Yeshua el Mesías. Y tienen la bendición porque mantienen los mandamientos del Señor. ¿Y cuál es la bendición? Que nosotros vamos a perseguir a los enemigos, que el Señor mismo va a reprender a los enemigos, que va a haber abundancia, que tendremos la lluvia al tiempo, que tendremos abundancia en la casa y que el Señor pondrá su morada en nuestro medio. Y esos son los sellados. El sello de los 144.000 es la Torah, esa que se pone entre medio de los ojos, como dice Deuteronomio 6.4. Por eso el libro de Apocalipsis dice que el nombre del Señor está entre medio de los ojos de los sellados y no en la frente, como lo traducen malmente, porque lo que está hablando el libro de Apocalipsis es acerca de la Torah, porque no existen dos mensajes, siempre ha sido uno. Tenemos la tendencia de dividir a Elohim. Lo han dividido en varias personas, han dividido su mensaje en dos, cuando el mensaje es uno y él es uno solo. Entonces, ¿por qué viene la persecución de la cual se habla? Los creyentes hablan de la persecución que va a venir en los tiempos del fin, interpretado de algunos versículos de las Escrituras, y además el Señor dando visiones y hablando acerca de eso, no siendo el único mensaje que da el Ruach HaKodesh. No seamos absolutos. La razón por la cual va a haber persecución es porque no se mantiene tienen los mandamientos del Señor. Y la razón por la cual los 144.000 sellados no van a poder ser vencidos porque van a tener la protección del Señor es porque van a mantener los mandamientos del Señor. ¿Es tan difícil de entender eso, hermano? Es bastante fácil o simple. Depende de lo que usted desea hacer. Si usted quiere mantener los mandamientos del Señor, entonces el Señor lo va a proteger y lo va a bendecir. Y si no quiere hacerlo y se basa completamente en la supuesta gracia que habrá, entonces va a haber persecución, porque el Señor no puede ir en contra de su pacto. El pacto dice que la protección es para aquellos que mantienen los mandamientos, esto es, los que abrazan el pacto. Ahora, es un poco fuerte poder leer lo que el Señor dice le sucederá a uno si no mantiene los mandamientos, pero creo es necesario hacerlo. Entonces vamos a leer de Levítico 26, versículo 14, vamos a leer lo que podemos llamar las consecuencias de la desobediencia. Y si no escucháis a mí y no hacéis todos los mandamientos, los estos, y si mis decretos rechazáis, y si mis leyes aborrece vuestra alma para no hacer todos mis mandamientos, para vuestro violar mi pacto. Fíjense de nuevo, el está diciendo muchas cosas acá. Y si mis decretos rechazáis, y si aborrece vuestra alma. Y si Aleftaf aborrece vuestra alma, ¿no pueden ver? Entonces yo haré esto a vosotros y enviaré sobre vosotros terror, la extenuación y la fiebre que destruyen ojos y debilitan vida. Y sembraréis en vano vuestras semillas y lo comerán vuestros enemigos y pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Y dormirán en vosotros los que os aborrecen, y huiréis, y no hay perseguidor a vosotros. Y si aún con esto no escucháis a mí, entonces continuaré a castigar a vosotros 7 veces por vuestros pecados, y quebrantaré al Eftaf, soberbia de vuestro orgullo, Y daré et vuestros cielos como hierro y et vuestra tierra como el bronce, y se consumirá en vano vuestra fuerza y no dará vuestra tierra et su cosecha, y árbol de la tierra no dará su fruto. Y si andáis conmigo hostiles y no queréis escuchar a mí, entonces añadiré sobre vosotros aflicción 7 veces. La palabra veces aquí está agregada, ¿eh? Entonces añadiré sobre vosotros aflicción 7 según vuestros pecados, y enviaré contra vosotros aleftaf, animal de el campo, y arrebatará hijos a vosotros, y destruirá et vuestro ganado, y reducirá a vosotros, y harán desiertos vuestros caminos, y enviaré contra vosotros aleftaf. Cuando Balaam iba en un asno, se le presentó en el frente, ¿quién? Aleftaf, en contra de él. Como adversario lo traducen, aunque el hebreo dice como Satán, el mismo ángel del Señor. Entonces dice 2 cosas, el versículo, y enviaré contra vosotros aleftaf, y enviaré contra nosotros animal del campo, y arrebatará hijos a vosotros, y destruirá et vuestro ganado. Y si tras estos no sois corregidos para mí, y andáis conmigo hostil, y vendré ciertamente yo contra vosotros con hostilidad, y afligiré a vosotros yo también 7 por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora, venganza de pacto, y os retiraréis a vuestras ciudades, y enviaré plaga entre vosotros, y seréis entregados en mano enemigo, en mi cortar a vosotros sustento de pan, y cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si tras esto no escucháis a mí y andáis conmigo en hostilidad, entonces andaré contra vosotros en furor de hostilidad, y castigaré a vosotros ciertamente yo 7 por vuestros pecados, y comeréis carne de vuestros hijos y carne de vuestras hijas comeréis. Fíjense qué fuerte es esto, y esto es lo que sucedió realmente. Esto le sucedió a Israel. En algunos momentos está relatado en algunos libros de que comieron la carne de los hijos, y todo esto por no mantener los mandamientos del Señor. Hermanos, que la luz brille. Los mandamientos del Señor son fáciles de mantener. Y es por ignorancia que no los mantenemos. Siempre hay alguien que viene a convencernos de que es difícil, o alguien que viene y nos convence de que no es así exactamente, como dice el Señor, que es un poco diferente, y lo cambiamos. La historia está llena de eso. La carne siempre ha querido cambiar los mandamientos del Señor. Es para meditarlo. Volvamos al pacto antiguo, mantengamos los mandamientos, leamos eso que llamó el Señor, que es maravilloso, que es la Torá y los profetas. Esos maravillosos libros que se pueden concluir en esto, en que Elohim es uno y hay que amarlo con todo, y que hay que amar al prójimo como a uno mismo. ¿No quiere decir esto que estos libros son maravillosos? Sí que lo son. Y que no se cumpla más la profecía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cualquiera puede conocer si se instruye. Conozcamos pues la Torá y mantengámosla. Y no busquemos la respuesta en una religión, sino que en la misma Torá y en Yeshua. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Entonces, versículo 30 sigue diciendo todas las maldiciones que vendrán si es que no mantenemos los mandamientos. Cuando pensamos en los hijos de Israel que estaban en el pasado y decimos, oh, ¿cómo podían ser tan tercos? Todos pensamos adentro de eso. El Señor les da la Torá y una y otra vez ellos caen y no la mantienen. ¿Pero por qué sucedió eso, hermano? Por engaño. Había engaño todo el tiempo. Los profetas falsos de estos dioses, ¿ustedes creen que venían diciéndoles cosas malas? No, eran solo cosas buenas las que le hablaban. Hablaban acerca de filosofías, de pensamientos, del bien. Nadie iba a adorar a un ídolo de los hijos de Israel pensando que era malo hacerlo. Nadie iba pensando que es malo hacerlo. Todos iban pensando que era bueno hacerlo. ¿Y por qué? Por ignorancia y por engaño. El falso profeta. Recuerdo la visión de una hermana, bien sutil, bien corta, y tan revolucionaria que ni siquiera ella misma la creyó. Lo que le mostró Yeshua es que la bestia es el presidente de los Estados Unidos y el falso profeta es la media. Fíjense ustedes que la media, los medios de comunicación y todo el sistema de comunicaciones de noticias no existían en el mundo hace 200 años atrás. Es una cosa nueva que existe en estos tiempos y que está impactando y dando resultado en la población mundial. Con todas las mentiras, con las pocas verdades, con todas las expectaciones, entregando valores y formando, es un falso profeta, porque no está mostrando ni las cosas que han de venir, ni tampoco está mostrando la realidad. Las dos cosas no es capaz de hacerla a la media. Cuando la gente se dedica a desobedecer la Torá, lo hace pensando que está haciendo bien. Si no me cree, vaya a preguntarle a aquellos que adoran estatuas, que se inclinan ante imágenes de mujeres o de hombres. Ellos piensan que están haciendo bien. Pongan atención, hermanos, con lo que yo le estoy diciendo. Esta es una revelación. La persona que es idólatra no se considera a sí misma idólatra. Él no lo puede ver. Entonces todos debemos de revisar nuestro corazón para ver si tenemos idolatría dentro de nosotros, porque las personas llegan a ser idólatras porque no se dan cuenta que están haciendo idolatría, adorando dioses ajenos, no se dan cuenta, por eso llegan a ser idólatras, de todo tipo de dioses ajenos. Los hijos de Israel en el pasado no se dieron cuenta, venían engañadores y les hablaban palabras de sabiduría, ¿les parece conocido quizá? Venían engañadores y les hablaban palabras de democracia, de justicia, de hombres, de humanismo. Es muy difícil hoy en día en algunas religiones separar el humanismo. Están impregnadas de humanismo. El humanismo es un espíritu y puede ser expulsado en el nombre de Yeshua. Sí, es hora de que lo sepamos y lo reconozcamos. No es acerca de hacer bien. El humanismo habla acerca de ser bien, de hacer bien. Nosotros somos discípulos de Yeshua y es acerca de obedecer a nuestro Señor. Y el Señor nos dice que mantengamos los mandamientos. Entonces voy a continuar leyendo del versículo 38, donde va a aparecer una promesa más adelante. Y pereceréis en las naciones, y devorará a vosotros tierra de vuestros enemigos, y los que queden de vosotros decaerán por su pecado en tierras de vuestros enemigos, y también por los pecados de sus padres en ellos decaerán. Fíjense, los pecados de los padres hacen que nosotros decaigamos, o sea, nos afectan a nosotros. Por eso es necesario también orar y pedir perdón por aquellos pecados. Y el versículo 40 dice, si confiesan al Eftaf su iniquidad. Miren qué hermoso, si confiesan al Eftaf. ¿Lo pueden ver, hermano? Si confiesan, et, y después continúa, su iniquidad. Y et, iniquidad de sus padres. O sea, para recibir las bendiciones completas, también debemos de confesar la iniquidad de nuestros padres, hermano. Prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también cuando anduvieron contra con hostilidad. ¿Cuándo nuestros padres anduvieron contra con hostilidad? ¿Cuándo nuestros padres fueron hostiles en contra del Señor? Bueno, parte de nuestros padres lo hizo cuando rechazaron a Yeshua. Entonces son cosas que hay que confesar y no apuntar el dedo diciendo, oh, aquellos que rechazaron al Mesías. Recuerde que muchos lo recibieron, decenas de miles. Quizás al cabo de 10 años o 20 años desde que Yeshua estuvo, del pueblo de Israel la mayor parte recibió a Yeshua. Hablamos de decenas de miles, hermano. No era pequeño el avivamiento que había. Acá en Jerusalén, sí, pero a nivel político y religioso es otra cosa, porque la imagen la dan y el control lo llevan los gobiernos, los cuales son capaces hasta de modificar los libros de historia, sobre todo en aquel tiempo donde casi no habían medios escritos. Versículo 41, entonces yo anduve contra ellos con hostilidad y envié a ellos a tierra de sus enemigos. Entonces cuando se humille su corazón el incircunciso y cuando deseen al Eftaf su iniquidad. ¿Ve lo que dice acá? Esto lo traducen normalmente como cuando paguen su iniquidad. Otra traducción dice así, y reconocerán su pecado. Pero el hebreo dice, y deseen al Eftaf. Y cuando deseen yersú al Eftaf su iniquidad, y recordaré et mi pacto Jacob, y también et mi pacto Isaac, y también et mi pacto Abraham, y la tierra recordaré, y la tierra será abandonada por ellos y gozará et sus Shabbats, al estar desierta por ellos, y ellos pagarán et su iniquidad, porque a mis leyes rechazaron, y al Eftaf. ¿Lo ven, hermano? Porque a mis leyes rechazaron y al Eftaf. Está diciendo dos cosas, porque rechazaron sus leyes. Mejor traducción de esto sería sus decretos o sus palabras o sus frases, quizás literalmente hablando. Porque sí, porque a mis palabras rechazaron y al Eftaf. Y la frase continúa, mis decretos aborreció su alma. Pero lo que vemos aquí dice la Torá, es que las palabras del Señor, los decretos del Señor y el Aleftav, que es Yeshua, se rechazaron. ¿Cómo puede ser esto que al rechazar las leyes del Señor, yo estoy rechazando el Aleftav? ¿Se recuerdan cuando Yeshua habló con los religiosos de ese tiempo y les dijo, si creyereis en los escritos de Moshe, esto es la Torá, lo que estamos leyendo ahora, entonces creeríais en mí? Eso quiere decir que si creemos en los escritos de Moisés, donde están las frases, las palabras del Señor, las leyes del Señor, entonces creemos en Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua lo dijo. Si creemos en los escritos de Moshe, creemos en Él. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no creemos en los escritos de Moshe? No podemos decir que nosotros creemos en el Mesías. De acuerdo a lo que Yeshua dijo, eso no es verdad. Esto es grave. Lo único que ha sostenido a aquellos que no creen en los escritos de Moshe y dicen que creen en el Mesías es la gracia que ellos han clamado y abusado de y las tremendas misericordias del Señor. Pero esta forma de ir adelante va a terminar muy pronto. Como yo compartía en algún mensaje hace poco, Yeshua en su misericordia me mostró este mensaje sin dar más detalle, que persecución para los creyentes no es el término adecuado de lo que está por venir para aquellos que no mantienen los mandamientos del Señor. El mejor término sería holocausto. Si no nos tornamos a los mandamientos del Señor, va a venir un holocausto sobre los creyentes. Ese es el mensaje. No es acerca de persecución y que podemos escondernos. No, no es así. Son las maldiciones de la Torá. No habrá lugar donde esconderse si no volvemos a la Torá de Moshe y no comenzamos a mantener sus mandamientos y no nos instruimos. Es el tiempo ahora de instruirse, porque el Señor viene pronto. Versículo 44. Y aún con esto, en su estar en tierra de sus enemigos, no les rechazaré y no les aborreceré para destruirles, para romper mi pacto con ellos. Pues yo, Yehú, su Elohim, a pesar de todo el rechazo y de las 7 veces y 7 veces y 7 veces más juicio que dice el Señor, a pesar de esto, estando en las tierras de nuestros enemigos, porque recuerden que uno de los juicios de desobedecer al Señor es ser enviado a las naciones, lejos de Jerusalén. Ese es un juicio. No piense solamente en los judíos, hermano. Piense en todos aquellos que claman el nombre de Yeshua, que están en los rincones más alejados de la tierra. Ellos han llegado hasta allá por la desobediencia a los mandamientos del Señor, de ellos y de sus padres. Pero dice que el Señor incluso allá se acordará de ellos y no destruirá su pacto con ellos. Entonces, si nos arrepentimos, dice el versículo 45, dice así, y recordaré a ellos pacto de antepasados que saqué a ellos de tierra de Egipto a ojo de las naciones para hacer para ellos por Elohim, yo, Yehú. Estos los decretos y las leyes y las ordenanzas que dio Yehú entre él y entre hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moshe. Capítulo 27. Y habló Yehú a Moshe diciendo, habla a hijos de Israel y di a ellos, que cualquiera haga voto en tu valor personas a Yehú, y será tu valor el valor de hijo de 20 años y hasta hijo de 60 años, y será tu valor 50 siclos de plata por siclo de el santuario. El siclo en hebreo se dice shekel. Vamos a explicar lo que quiere decir esto. Este capítulo y esta parte, esta porción, habla acerca de lo que se llama voto en tu valor de persona. La Torá habla además de otros votos, de diferentes tipos de votos, del voto del Nazareo, cuando alguien se dedica completamente al Señor por un periodo de tiempo, al voto que pueden hacer las mujeres, donde el hombre puede llegar incluso a anular un voto de este tipo. Pero este voto es un voto en valor de una persona. La verdad es que persona no es la palabra que se utiliza acá, es nefesh, alma, la palabra que se utiliza. Pero es un voto en el valor. Entonces, a partir del versículo 3 empieza a hablar de cuál es el valor de cada persona y pone diferentes valores. Por ejemplo, los que están entre 20 y 60 años tienen el valor de 50 siclos, de 50 shekel. Y continúa el versículo 4, y si es hembra, entonces será tu valor 30 shekel. Y si es hijo de 5 años y hasta hijo de 20, o sea, de 5 a 20 años, entonces será el valor del varón 20 siclos. Y para la hembra será de 10 siclos. Y si hijo de un mes y hasta hijo de 5 años, o sea, de un mes a 5 años, será tu valor, el valor 5 siclos de plata para la hembra, tu valor. Y si es de más de 60 años, entonces el valor será 15 siclos. Y si la persona es pobre, Entonces el versículo 8 dice, y si pobre él que tu valor, entonces se presentará ante el sacerdote y valorará a él el sacerdote por precio que alcance mano del que hace voto. Lo valorará el sacerdote. ¿Se recuerdan que en algunas partes de las escrituras se habla de algunos niños que fueron completamente entregados al Señor, como la historia de Samuel? Entonces existe la posibilidad de entregar y hacer un voto en valor de la persona. O sea, por ejemplo, en vez de entregar el niño al servicio en el templo, entonces es posible pagar su precio. Eso quiere decir algo así como, yo otorgo mi niño, por ejemplo, otorgo mi niño al Señor como un voto, lo entrego al Señor, entonces el niño ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Y ahora debo de pagar lo que valga según la edad, dinero para el rescate, para tomar el niño de vuelta. Entonces, de esta forma, el niño está dedicado al Señor. No está realmente sirviendo al Señor, pero ha sido dedicado al Señor y ha sido rescatado por el precio en shekel, en el shekel del santuario. ¿Lo pueden ver? Es una forma de dedicar una persona o dedicarse uno mismo al Señor. Una persona puede dar un voto en el valor al Señor. Eso quiere decir, la persona se dedica completamente, pero tiene que pagar el valor de la persona al Señor. Eso se llama un voto en valor. Entonces, ¿esto es un pacto con el Señor en realidad? No hay que mirar en realidad la parte que uno va y le pasa el dinero al sacerdote. Eso no es la parte importante. La parte importante es que la persona estaría con un voto en valor al Señor. O sea, una persona es como tener un pacto con el Señor, donde uno en realidad fue entregado al Señor, pero fue rescatado por precio. Esto probablemente también le entregaba recursos a los sacerdotes y a todo el servicio del templo. Pero esa no es la bendición más grande de todo esto. La verdadera bendición es que una persona queda completamente consagrada o con esta conexión con el Señor tan grande que es haber hecho un voto en el valor de la persona. Eso es grande. O sea, eso quiere decir, la persona pertenece al Señor y fue rescatado por precio. Sigo leyendo, versículo 10, y si animal que ofrecen de ella ofrenda a Yehú, todo lo que se da de él a Yehú será santo, kadosh. No lo cambiará y no sustituirá a él bueno por mala o malo por bueno. Y si sustituye animal por animal, y será él y su sustituto será kadosh. Y si algún animal inmundo que no deben ofrecer de ella ofrenda a Yehú, entonces presentará el animal ante el sacerdote y evaluará el sacerdote a ella como bueno o como malo según su valor. El sacerdote así será. O sea, se podría entregar completamente un animal, incluso un animal que es inmundo, que no puede ser presentado al sacrificio. Versículo 13, sigo, y si redimir la redime, entonces añadirá su quinto sobre su valor. O sea, 20% habría que pagar. O sea, alguien puede venir con un burro y dedicárselo al Señor, por ejemplo, y pagar por el rescate del burro, el valor del burro más 20%. Y ahí seguir utilizando el burro, pero el burro fue dedicado al Señor. Y hombre, si dedica su casa, kadosh, a Yehú, y lo evaluará el sacerdote como bueno o como malo, según evalúe a él el sacerdote, así quedará. Y si el que dedicó redime su casa, entonces añadirá quinto precio de su valor sobre él y será para él. O sea, alguien puede dedicarle una casa al Señor, y para eso tendría que venir el sacerdote, evaluar la casa, ponerle precio, y para poder seguir viviendo en la casa, porque tú se la has entregado al Señor, entonces habría que entregarle una ofrenda al sacerdote, habría que entregar el valor de la casa más 20%. ¿Lo pueden ver? ¿Qué maravilloso nivel de compromiso, de pacto? Ahora, todo esto, ¿cómo yo lo aplico a la vida de hoy? Bueno, si yo tengo una casa y quiero entregarla al Señor y dedicarla al Señor y seguirla utilizando para mí y decir, esta casa pertenece al Señor y yo la rescaté, entonces habría que pagar el valor de la casa al Señor. Habría que primero pedirle al Señor que manifieste el valor de la casa, luego agregarle 20% al valor de la casa y luego esa finanza entregársela a Elohim. Ahora, ¿cómo yo entrego a Elohim esta finanza si el servicio del templo no está hoy en día? Bueno, el servicio del templo no está hoy en día, pero Elohim sí está con nosotros hoy en día. Entonces, cualquiera que desee desea hacer algo así como esto, como entregar la ofrenda por el valor de un animal, por ejemplo, ¿me entiendes? De una casa o de una persona. Si el Señor le revela cuál es el precio, ya sea de la casa o de la persona en ciclos del santuario o en el dinero que se utilice hoy en día, entonces se puede entregar una ofrenda de este porte al Señor y hacer un voto en el valor. Ya sea un voto en el valor de la persona, un voto en el valor del animal o un voto en el valor de una casa, por ejemplo, que habíamos leído. Y se le puede decir al Señor, Señor, yo hago un voto en el valor de esto y te lo entrego, el dinero, yo lo rescato de ti para poder utilizarlo. Y ahí hay que orar y pedirle al Señor que le muestre qué hacer con el dinero. A ver, para hacer las cosas más simples, cuando se habla de la ley del diezmo, el diezmo pertenece al Señor. ¿Sí? Amén. El diezmo pertenece al Señor. Entonces, si nosotros vamos a diezmar de acuerdo a lo que hemos recibido de la tierra o de acuerdo a lo que recibimos, entonces ese dinero pertenece a Yeshua. Entonces hay que preguntarle a Yeshua qué hacer con el dinero, porque pertenece a Él. No es dinero que pertenezca ni a una organización ni a una religión, salvo al Señor. Entonces, si usted dice que me es difícil escuchar la voz del Señor, bueno, aparte el dinero, ore y yo le aseguro que el Señor le va a mostrar a quién debe entregarle el dinero. Se lo aseguro, porque existen muchos de sus hijos que el Señor quiere bendecir. Entonces, simplemente comencemos a creer de que el Señor nos puede hablar y que puede poner en nuestro corazón a dónde entregar, por ejemplo, el diezmo o en este caso un voto en el valor de alguna cosa, de una persona, de una casa o de un animal. Versículo 16. Y si de campo, de su posición, dedica hombre a Yehú, entonces será tu valor según su simiente. Simiente de Omer de cebada por 50 siclos de plata. Aquí define cómo se va a calcular el valor del campo. Si en el año de jubileo dedica su campo según tu valor queda. Y si después del jubileo dedica su campo, entonces calculará para él el sacerdote el dinero por número de años, los que quedan hasta año de jubileo, y se rebajará en tu valor. O sea, alguien quiere entregar un terreno, un campo, entonces tampoco va a ser entregado al Señor por perpetuidad en este caso, sino que va a ser entregado y puede ser rescatado. O sea, yo quiero dedicarle mi campo al Señor y quedan, por ejemplo, 20 años para el año de jubileo, entonces voy a pagarle al Señor según los 20 años para poder yo utilizar la tierra que dediqué al Señor. Ofrendas voluntarias al Señor. ¿Puedo yo entregarlo completamente? Entonces quedaría en posesión el sacerdote en aquel tiempo. Y el versículo 19 dice, y si redime el campo, el que dedicó a él, entonces añadirá quinto precio tu valor sobre él y volverá a él. O sea, le puede entregar el terreno y para utilizarlo, la forma de entregarlo sería dándole al Señor el precio más un quinto. Y el precio se calculaba, como decía, en los versículos anteriores. Me salto al versículo 25, y todo tu valor será por ciclo del santuario, 20 gueras es el ciclo. Versículo 26, pero primogénito que pertenece a Yehú de animal, no dedicará nadie a él si vaca, si oveja, para Yehú. Él. Y si del animal el inmundo, entonces rescatará en tu valor y añadirá su quinto sobre él. Y si no redime, entonces se venderá en su valor. Pero todo consagrado que consagró hombre a Yehú de todo lo que a él, de hombre o animal o de campo de su posición, no se venderá y no se redimirá. O sea, lo que está consagrado al Señor no es lo mismo que hacer un voto en el valor. Se pueden consagrar las cosas completamente al Señor, como Samuel, como la historia de Samuel, donde el niño está completamente consagrado al Señor. O se puede hacer un voto en el valor, donde la persona o el campo o la posesión o los animales son entregados al Señor y rescatados. Pueden no ser rescatados también, eso es claro. Todo consagrado que fue consagrado del hombre no se rescatará. Morir, morirá. Morir, morirá quiere decir que si no se cumple la consagración y la entrega completa, es un pecado que merece muerte, después de haber consagrado, por ejemplo, una persona. Y todo diezmo de la tierra, sea grano de la tierra o fruto del árbol para Yehú, el Kadosh a Yehú. Y si redime hombre de su diezmo, su quinto añadirá a él. O sea, podría ser que de la tierra no es posible entregar el diezmo. Se entregaría el diezmo al Señor, el 10% más el 20% más un quinto. Y todo diezmo de vacuno y ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santo para Yehú. No escogerá entre bueno de lo malo y no lo cambiará. Y si cambiar lo cambia, entonces él y su cambio será santo, kadosh, no se redimirá. Estos los mandamientos que mandó Yehú a Moshe, a hijos de Israel, en el monte de Sinaí. Terminamos así el libro de Levíticos y con una oración. ¿Qué mejor que dándole las gracias a Yeshua por esto? Yeshua Adonenu Eloheinu, nosotros te agradecemos por el libro de Levítico, por toda tu Torá, por los 5 libros de la Torá y especialmente por este libro que alcanzamos a terminar en este día. Te damos gracias por toda la gracia y por todos los mensajes y por la riqueza que hemos encontrado en este libro maravilloso. Te pedimos, Señor, que tú continúes esta obra, Señor, de enseñanza en cada uno de los que han escuchado esta porción y el resto de las porciones. Y que nos haga, Señor, andar más rápido para poder instruirnos rápidamente, porque es necesario que nos instruyamos para poder enfrentar los tiempos que se acercan. Ayúdanos a meditar en tus mandamientos día y noche. Cuanto amo tu Torá, es mi meditación día y noche para poder seguirte en espíritu y en verdad, Señor. A través de tu maravillosa gracia y de la maravillosa obediencia que nos trae las bendiciones. Gracias por todo lo que nos enseña en Yeshua. Tú eres nuestro maestro querido. Te amamos mucho y te pedimos que en esta semana nos bendigas, Señor, con un Shabbat santo y bendecido en todo. Donde las cosas sean restauradas, las familias restauradas, donde liberación llegue a nuestras casas, donde haya sanidad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro corazón, donde se manifieste tu presencia como nunca antes, Yeshua. Te damos gracias nuevamente, Yeshua, y lo hacemos todo en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, el Rey de Reyes. Amén y amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.